Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe, Argentina, en estas infinitas conexiones, quiero traerles mucho más de mi querida amiga Marieli Marrero Pérez. En este episodio vamos a seguir aprendiendo con ella o repasando algunos conceptos útiles para seguir escribiendo, leyendo a conciencia, para seguir reconociendo esos recursos que nos son tan útiles al momento de crear. Espero que les guste. Gracias.
Hoy repasaremos dos tropos literarios que suelen confundirse como sinónimos y que realmente no lo son: el símil y la similicadencia. El símil es una figura literaria en que dos o más aspectos se expresan como semejantes mediante nexos. Es un recurso de comparación. Los nexos más frecuentes son como, tal cual, parecido a, semejante a, igual que, entre otros. Estos nexos comparativos pueden emplearse en cualquier orden sintáctico. Leeré algunos ejemplos. Son sus ojos como en sueños perdidos. Vientre y nido son tal cual el cielo. Parecido al dolor es el amor ardiente. Vida y muerte, semejantes compañeras. Por su parte, la similicadencia es la reproducción de accidentes gramaticales, ya sea en un verso o en una estrofa. Por ejemplo, la bondad nos obliga, la justicia nos esfuerza. En el fragmento la bondad nos obliga tenemos la, artículo, bondad, sustantivo, nos, pronombre, obliga, verbo. El mismo paralelismo surge en el próximo verso, la justicia nos esfuerza. La, artículo, justicia, sustantivo, nos, pronombre, obliga, verbo. Otro ejemplo. Mis manos acarician muy fútilmente, mis pies corren tan débilmente. En ambos versos tenemos mis, pronombre posesivo. En el primer verso manos, en el segundo pies, ambos son sustantivos. En el primer verso acarician, en el segundo corren, ambos son verbos. Primer verso muy, segundo verso tan, adverbios de cantidad. Y finalizan ambos con adverbios de modo, fútilmente y débilmente. La palabra similicadencia viene de símil, que implica que es igual o semejante, y cadencia, que es la combinación de sonidos, acentos poéticos o formas estructurales. Por ello, es que la similicadencia es un gran recurso para crear el ritmo, mientras que el símil sirve para trastocar significantes y significados. Quiero que repasemos un tropo literario muy útil al momento de escribir poesía. Me refiero a la sinestesia. La sinestesia es una figura retórica que consiste en atribuirle una sensación a un sentido que no le corresponde. Recordemos primero que las imágenes sensoriales son textos que aluden a los cinco sentidos físicos: la audición, el tacto, el olfato, la vista y el gusto. Las imágenes sensoriales en general acercan el poema a lo humano, ya que por medio de los sentidos es que percibimos tangiblemente el mundo. La sinestesia es también un tipo de imagen sensorial, pero metafórica, en la que se trastocan o trasladan precisamente los sentidos físicos. Saboreo la fragancia de tus besos. En este verso, el verbo saboreo introduce evidentemente una imagen gustativa. Pero como lo que se saborea es una fragancia, se clasifica como sinestesia. Tu mirada gritó por auxilio. El sustantivo mirada implica obviamente la vista, pero se ha personificado mediante el verbo gritó, que es una imagen auditiva. Cancelamos a fuerza de abrazos aquel frío azul. El sustantivo frío alude a lo táctil, pero se ha adjetivado con una imagen sensorial visual al describirlo como azul. Aunque en el campo de la psicología se habla de la sinestesia como una capacidad humana que pocos tienen de relacionar sentidos no correspondientes, en poesía se sigue cultivando como un campo semántico alternativo en el que no solo se trastocan los sentidos, sino los significantes a la luz de los nuevos significados metafóricos que adquieran las palabras. A través de los sentidos y de las sinestesias podemos describir un mundo que percibimos o que imaginamos. Repasemos hoy el concepto hipérbole. Es un tropo de construcción literario en el que se ofrece una visión exagerada y desproporcionada de la realidad. La hipérbole ofrece visiones excepcionales, extraordinarias, colosales y hasta fantásticas, con el fin de expresar lo desmesurado. Sin embargo, la hipérbole no es simplemente una exageración. Podría parecernos exagerado que alguien diga, por ejemplo, ella leyó 1,000,000 de poemas. Pero es un hecho posible. Si empleamos la hipérbole, es para trastocar la realidad mediante lo imposible. El poeta español Fernando Herrera, para describir poéticamente una escena de guerra, en Por la pérdida del rey León Sebastián, versó lo siguiente. La arena se tornó sangriento lago, la llanura con muertos aspereza. La hipérbole radica en que la arena se convirtió en un lago de sangre, implicando la cantidad de muertos, y que esa llanura se convirtió en aspereza, en montaña, por la misma razón. El español Miguel Hernández, en Elegía a Ramón Sijé, expresa: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Que ese dolor sea hasta en el aliento implica una hipérbole. La poeta cordobés Ángeles Mora, en Bajo la alfombra, versó: he visto todos los cielos, de todas las promesas y todos los riesgos. En estos versos, la hipérbole está en la repetición de ese todos. La hipérbole se da por auxexis, que significa excesos. Como en no hay mirada que en tu mirada no se fije. También se da por tapinosis, que significa defectos. No hay poeta que logre describirte, pues no alcanza la musa para tu infinita verdad. En el lenguaje coloquial expresamos frecuentemente hipérboles. Te lo dije 1,000 veces, eres el más bello de todos, me mató de la risa, hace un siglo que no te veo. Por ser tan frecuente el uso de la hipérbole en la cotidianeidad, recomiendo que nos escapemos del cliché cuando lo empleemos en la configuración de la metáfora en nuestros poemas. Para lograrlo, pensemos en cómo podemos trastocar la realidad con contenidos inesperados. Por ello es tan importante el oficio del escritor para configurar esas metáforas y no repetir las que ya tanto se han dicho.